Constantino Mediavilla, bienvenido, buen lunes, buena semana.
Buenas tardes, saludos cordiales, Herrero Nieves.
¿Cómo ves, Esperanza Aguirre en la audiencia
ha estado declarando,
de Madrid?
Sí.
Mañana creo que lo hará Ignacio González.
Sí, porque se especulaban, no ha venido, incluso ha llegado a decir, pues se le manda a la policía. Pues
ya,
y resulta que al hombre lo han citado mañana.
Claro.
¿O no? Carlos
error,
Hidalgo.
Error del juzgado parece ser que ha sido.
Parece ser, ¿no? Carlos Hidalgo, periodista de ABC, compañero, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos.
Y Ferran Boiza, periodista del Mundo, también compañero y amigo y de todos los dos muy jefazos de Madrid.
Sí. Los redactores jefes. Que efectivamente parece que al principio se especulaba con la posibilidad de que Ignacio González pudiera estarse saltando una declaración, que son palabras mayores. Y parece ser que no, que se confirma a Carlos que la citación es para mañana.
Efectivamente, desde el juzgado incluso se estaba a punto, lo que comentabas antes, de mandar a la policía, a la Guardia Civil a su casa a buscarle, pero se han dado cuenta que era un error del propio juzgado. Es decir, en principio sí había intención de que fuera hoy a declarar junto a Esperanza Aguirre, pero lo hará mañana, a primera hora de la mañana, creo.
Pero es que ha sido un sainete, porque la propia jueza... Ha dicho durante la vista, pues si al final de la mañana no viene, le enviaremos a la policía.
Ah, sí.
Y ha sido el responsable de prensa del TSJM el que ha tenido que decirle a la juez, no, es que la citación, porque se lo había comentado el abogado de uno de los acusados, no, es que la citación es mañana, no hoy.
Los jueces.
El sainete ha sido importante porque además también han llamado a declarar a otra testigo que lo tenía que hacer por videoconferencia y tampoco era la persona a la que querían tomarle declaración. Le han dicho, usted es Isabel, ahora no recuerdo, Díaz, efectivamente, ¿es la exmujer de esta persona? No, soy la exmujer.
Y esta otra.
Sainete también en la puerta de los juzgados, ¿no?
Porque como siempre
que va Esperanza Aguirre, pues un montón de medios allí esperando, mucha expectación.
Que llegó muy pronto, parece
sí,
ser.
Sí, rodeándola. He intentado ver qué es lo que comentaba al respecto de la declaración y también le han preguntado por un tema que creo que hablaremos luego, que es de la manifestación de ayer en Colón.
No luego, porque le he pedido a usted un tema y usted ha elegido uno que yo no conozco, que suena así.
Dijo España y qué bien suena esa palabra. No la arrojo contra nadie, contra nada.
¿Dónde ha encontrado usted esto? Señor Hidalgo, ¿dónde ha encontrado usted esto?
Pues es del último disco, lo escuché el otro día, la canción.
Está, de Víctor Manuel, vamos
sí,
a decir.
Sí, está creo que además en la radio ahora lo está poniendo de promoción. Y habla de lo que debería, desde mi punto de vista, ser España, ¿no? Un punto de unión y no un punto de... o un arma para arrojárnoslos a la cabeza los unos a los otros, ¿no? Porque lo de ayer se supone que era una concentración apartidista y creo que fue todo lo contrario, ¿no? Es decir, pese al éxito de la convocatoria, que creo que sí fue un éxito, más allá de la guerra de cifras, sí es verdad que quienes estaban allí presentes y quienes pidieron la convocatoria fueron tres partidos políticos. Primero el Partido Popular, poco después se sumó Ciudadanos y después Vox.
Catalanes y andaluces, aragoneses, navarros, gallegos y castellanos.
Cada uno de un rincón de España, ¿no? Aragoneses, navarros.
Sí,
tengo
sí.
Pregunta para los periodistas. Ferran, el manifiesto lo leyeron tres compañeros, tres periodistas, tres compañeros de profesión. Ustedes, que son redactores jefes de dos medios importantes, El Mundo, el ABC, ¿habrían leído ese manifiesto? ¿Lo habrían suscrito? Porque al leerlo se suscribía.
Yo ni lo hubiera leído ni hubiera aceptado formar parte de un acto que, como decía bien Carlos antes, no era un acto de partido, absolutamente, de tres fuerzas políticas en protesta por lo que ellos consideran que no está haciendo bien el gobierno central y, por tanto, era una manifestación y una protesta y un acto contra el gobierno central para exigir elecciones de forma inmediata. Yo creo que los periodistas somos eso, somos las personas que hacemos de relatores, que no es una palabra muy de moda, tenemos que transmitir a los ciudadanos lo que está pasando. Por tanto, nosotros somos meros intermediarios, yo creo que no tenemos que formar parte de nada. Y es un error aceptar el participar activamente en un acto absolutamente de partido. Y hay un segundo error, yo creo, que es aceptar leer un manifiesto en el que hay cosas que no son ciertas. Había muchas falsedades en ese manifiesto, como todos hemos demostrado hoy en los periódicos, está el análisis del contenido del mismo, y yo creo que ese es el segundo error que tienen los tres periodistas que aceptan participar.
Carlos, ¿habría aceptado?
No. No. Un rotundo no. Y sí es verdad que somos relatores, Ferran. También somos opinadores, pero en foros como este, ¿no? En un programa de radio, en un periódico, en una televisión, donde sea, en cualquier medio de comunicación. Pero no creo que en lugar de un periodista sea el atril de un meeting o de un como decía él, de un evento organizado por partidos políticos. Recuerdo, se me viene a la memoria ahora, creo que fue Rosa María Mateo la que hizo el discurso en la manifestación del 23F, los días después, que creo que fue el 24F cuando se hizo la manifestación, pero era un momento mucho más de unión, ¿no? En favor de la democracia, de una España unida, etcétera, todo lo contrario que era la manifestación de ayer, con la que no digo que yo no esté de acuerdo, porque cada uno es libre de manifestarse por lo que quiera, ¿no? Pero
yo me acuso.
Yo les respeto muchísimo a los tres. Además, son decisiones, ¿no?, que a lo mejor no sabemos en qué momento y por qué la adoptan, ¿no?
Pero yo me acuso.
¿De qué te acusas?
De leer un manifiesto.
¿Ah, sí?
Sí,
¿dónde?
Públicamente. Exigiendo a los terroristas de ETA la libertad de Ortega Lara y de Aldaya. De manera consensuada por todos los partidos políticos, y allí había un periodista.
Ah, que era, pues ahora yo, que dices eso, yo he leído otro.
Que me tocó leerlo, y que lo hice encantado y suscribiendo de la A a la Z lo que pasaba. A propósito de lo que decía Ferran.
Espérate, te voy a decir, yo pidiendo la libertad de Joaquín José Martínez frente a la Embajada de Estados Unidos, cuando estaba en el corredor de la muerte. Esto yo también lo recuerdo, sí.
Por lo tanto, es decir, Rosa María Mateo 23F, no creo que nadie de los que estaban allí en la Plaza de la Villa, que es donde fue aquel acto, estuvieran a favor de que alguien permaneciera secuestrado a manos de ETA durante tanto tiempo, pero es verdad que son formas de entender la profesión periodística.
Cuando el consenso es tan elevado...
Este era total.
No,
perdón, consenso, los etarras no querían.
Pero cuando el consenso es tan elevado, yo creo que en eso no hay ningún problema, porque tú simplemente te dedicas a ponerle voz a... Es lo mismo que... Yo quiero recordar que Jean Manierga, por ejemplo, también leyó el comunicado después del asesinato de Ernest Lluch en Barcelona... Ella leyó el manifiesto, y cuando se salió del guión e hizo una apelación directamente a los políticos sobre el diálogo, fue cuando hubo polémica, porque ella no se limitó a leer el manifiesto, sino a poner más de su parte. Yo creo que los periodistas tenemos que estar al margen de todo eso. Tú puedes participar, efectivamente, cuando el consenso es muy amplio en la lectura de un manifiesto, pero no puedes participar,
estás
creo
pidiendo
yo...
pidiendo a lo mejor algo social, ¿no?
Claro.
Más que político,
pero es que
¿no?
El acto de ayer era un acto de partido, de tres partidos contra el gobierno. Tú no puedes tomar partido y luego irte a hacer información, porque estos compañeros, que yo respeto, cada uno toma las decisiones que tiene, que quiere tomar, luego tienen que hacer información. Entonces es muy complicado porque tu credibilidad queda muy afectada después de participar en un acto como el del domingo.
Bueno, vamos a dejar de mirarnos el ombligo. Déjenme... que le deje a la señora Herrero ir a la calle.
Claro, está Roberto Macedonio. ¿No le echáis de menos, Carlos y Ferran?
Lo que más.
Roberto Macedonio, ¿qué quieren preguntar a nuestros amigos periodistas? Cuéntanos.
Nieves de todo y además incluso temas internacionales. Lo cierto que es que hoy pues estoy en una terraza aquí en Jacinto Benavente y claro, acerco el micrófono a las conversaciones y caray, hay muchas que son desde luego preocupantes, hay muchos temas de conversación que no nos gustaría escuchar, como el que está teniendo Adrián con sus amigas. Él tiene 24 años, estudia un máster, y Adrián, ¿qué te preocupa?
Bueno, pues sobre todo el trabajo, ¿no? Sobre todo a edades jóvenes... Los contratos a los que nos estamos viendo enfrentados los jóvenes, ya no contratos normales sino de becarios, pues empezando un poco los primeros trabajos después de los estudios universitarios, son un poco precarios y un poco complicados.
Es decir, si se puede garantizar de alguna manera que el primer empleo sea digno, esa podría ser la pregunta.
Exactamente.
Sí. Pues enseguida vamos a escuchar a Adrián la respuesta, gracias. Y hablaba de temas internacionales, Nieves, que son la prueba de la solidaridad que está habiendo en España con Venezuela, con este país, porque precisamente Raquel tiene 28 años, es camarera, vive en Gran Canaria, tiene muchos amigos venezolanos y es de lo que estabas hablando.
Sí, estaba hablando justamente con mi amiga de Venezuela. ¿No? Porque yo sé que aquí en España tenemos ahora mismo muchos problemas políticos, demás, pero como lo que están pasando a ellos, no.
Ellos no. Tú lo ves y claro, teniendo amigos venezolanos lo estás viviendo muy de cerca.
Claro, y me da mucha pena las historias de cada uno de ellos.
Porque detrás de cada uno hay una historia, como tú bien dices, Raquel, o sea que, ¿qué va a pasar en Venezuela? A ver si podemos dar un vaticinio a la solución de este conflicto. Nieves, estamos deseando escuchar las respuestas.
Muy bien, Roberto, muchas gracias.
Carlos estaba impaciente con el tema del empleo.
No, por el tema de Venezuela, si queréis hablo del empleo. Yo
no,
hablo de lo
te
que
he visto con
falta.
El empleo que te ibas a tirar al precario.
Por el tema de Venezuela, a mí me tocó un poco de cerca, tengo varios amigos venezolanos. El sábado precisamente estuve con uno de ellos y me contó... una de las cosas que le pregunté, ¿cuándo decidiste venirte a España? Y dice, en mi tercer intento de secuestro, ¿no? Ya que me sacaron la pistola, era funcionario en un ministerio, ¿no? En relaciones laborales. Y manda todos los meses 500 euros a su familia en medicinas. En medicinas hacia su familia. Conocí a su madre el año pasado, he conocido hace poco a su hermana, han perdido 11 kilos cada una, que se dice pronto, además en mujeres, y la situación es lamentable. Él hablaba de que podría haber una intervención militar y que nunca en su vida pensaba que iba a defender a Trump, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, el ministro Borrell ha dicho que para nada una intervención militar en Venezuela, que espera que no sea así, pese a los antecedentes que tienen los gobiernos de los Estados Unidos, siempre parece que en cada legislatura se meten en una guerra, ¿no? Yo creo que la salida está muy cerca, que la salida va a ser, yo creo, dialogada y que afortunadamente el gobierno de España finalmente ha reconocido al presidente interino, o cómo fue el adjetivo Guaidó. Que le puso, no, el adjetivo
encargado,
que le puso, encargado eso. Al presidente Juan Guaidó y que yo creo que esto ya tiene que reventar por algún sitio.
Ferran.
Bueno, sobre el trabajo, ¿no? Yo creo que ha habido una noticia positiva en los últimos días, y es que el gobierno ha retirado aquella medida que quería implementar de que los becarios cotizaran a la seguridad social, que hubiera acabado de alguna manera con esa primera puerta de entrada a muchos empleos que tienen los chavales cuando acaban la carrera. Es muy complicado, evidentemente, porque por la situación que estamos atravesando y después de la crisis tan dura que hemos vivido en los últimos años, que esos primeros empleos sean del nivel económico que los chavales necesitan para independizarse, por ejemplo. Pero como mínimo, esa primera puerta no se ha cerrado, porque el riesgo que había con la decisión del gobierno de que los becarios cotizaran a la seguridad social, el riesgo claro era que las empresas cerraran esa puerta de acceso, y de momento ese riesgo ha desaparecido. Por tanto, como mínimo, esa posibilidad de empezar tu vida laboral como becario no se ha truncado.
Vamos a tocar otro de los temas del día, Herrero, que llevas toda
bien.
La tarde dándole vueltas. Te vamos a dar las claves y te vamos a dar la solución.
¿De las elecciones? Me parece muy bien que vuelvas a tus orígenes.
Bueno,
así.
Ya sabes que yo entre Peret. Chicho, Chunguito y Peré, vamos, no me dejo ni una.
Muerto vivo.
Al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena. Le perdonaron su deuda, así lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no.
Hay quien se sigue empeñando en dar por muerto a Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno, secretario general del Partido Socialista, ex concejal, ex candidato a primarias, ex... No muere nunca.
Gato.
Manual de resistencia.
Y he dicho yo hoy, ¿será buena fecha el 14 de abril.
Ay.
Parece ser, si me permitís, el 14 de abril...
Que estamos todos con una ilusión.
Que tiene ese simbolismo que todos claro. conocemos. Parece ser que en el gobierno ya no dicen que no vaya a haber elecciones, pero que pudiera ser que el 14 de abril fuera una fecha muy ajustada. Y sí, lo llevan para mayo,
54
días.
Es que tendrían la semana que viene que... Sí. ¿No?
Bueno, disolver la Cámara.
Demasiado rápido, ¿no?
Y lo ve muy rápido, yo creo que sí está cerca, porque si no iba a ser de todas maneras en otoño. Se está hablando de mayo.
¿Pero ya con Superdomingo incluido?
Sí.
Eso es lo que no quieren los varones del Partido Socialista. Yo creo que puede ser perfectamente el 14 de abril, uh-huh. porque el miércoles ya sabremos lo que da de sí esta legislatura. Claro. El miércoles se votan las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado, con lo cual sabremos si siguen en su trámite parlamentario o no. Si queda truncado el trámite parlamentario, la legislatura habrá acabado, evidentemente. Por tanto, la semana siguiente, el día 19, sería el día límite para que el presidente del gobierno disolviera las Cortes y fuéramos a elecciones el 14 de abril. Yo creo que no hay... Y lo que todos estamos... yo creo que todos coincidimos en que la legislatura ya no da para mucho más de sí, ¿no? Yo creo que es muy complicado que el presidente del gobierno pueda continuar ejerciendo desde la Moncloa con el poco respaldo que tiene en el Congreso de los Diputados, sin unas cuentas que le puedan de alguna manera ejecutar su propio programa, ¿no? O sea, y es muy complicado y seguir mes tras mes arrastrando los pies de alguna manera hasta otoño, yo creo que sería negativo.
Se llama decreto ley. Tendría que gobernar prorrogando los presupuestos de Mariano Rajoy.
Partido Popular.
Y con decreto ley.
Pero es muy complicado porque al final tú no dispones de los fondos necesarios para hacer todo aquello que quieres realizar, ¿no? Gobernar con decreto ley, pues de alguna manera sería exaltarte también el control del Parlamento y la supervisión del Parlamento. Yo creo que tal como están las cosas y después de que la manifestación de ayer no fuera, es evidente que fue una manifestación muy multitudinaria, pero no fue la protesta histórica que pretendía la oposición, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Después de lo de ayer, yo creo que él puede tener la tentación de adelantar ya las elecciones, de ir a las urnas y yo creo que da tiempo perfectamente de convocarla la semana que viene.
Esperad, que alguien que estuvo en la manifestación ayer quiere hablaros. Adelante, Roberto, ¿qué es lo que le quieren decir a nuestros compañeros?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues fíjate, estoy con Carlos, él es bastante joven y tiene una duda acerca también ya después de la manifestación de ayer, mirando casi a las próximas elecciones generales. ¿Cuál sería tu pregunta?
Si Vox tendría cabida en el Parlamento después de las elecciones generales.
Después de esta manifestación, si creen que Vox puede entrar en el Parlamento. Pues Nieves, hay más preguntas, si quieres
escuchamos primero esta. Venga, vamos con esto, no sé si queréis decir...
Yo creo, por supuesto que sí, es decir, si hacemos una traslación solamente de lo que ocurrió en las elecciones andaluzas, que fueron un 10%, y de lo que está ocurriendo en la calle, que se ve en redes sociales y que todos tenemos en nuestro alrededor, gente que incluso ha votado a la izquierda y ahora se plantea otra voz, claro que sí. Sobre el tema de la fecha, Ferran, hay una cosa que es verdad que los varones, sobre todo los críticos, no quieren, tipo Emiliano García Page, etcétera. Pero también te pregunto una cosa, ¿no crees tú que hacer dos convocatorias electorales en un mes provocaría la desmovilización al menos en la segunda convocatoria, en la de mayo? Es decir, sería contraproducente, se pueden perder, y el que se queda en casa siempre es el de la izquierda, ¿no? Perderían votos de cara al ayuntamiento, a las europeas y a las comunidades autónomas. No me veo yo a los españoles con lo cabreado que están yendo dos veces a votar en un mes.
Lo que pasa es que hacer un superdomingo también es muy complicado, porque habría sitios donde habría 6 y 7 urnas, porque son las municipales, las autonómicas...
Locales, europeas...
Las europeas, Senado. El Senado, en las islas, los cabildos, en el País Vasco, las diputaciones forales... es muy complicado...
Habría que hacer un máster para votar.
Claro, es que es muy complicado que la gente llegue a una mesa electoral y encuentre 6 y 7 urnas. Es que es... Y aparte de que, efectivamente, los varones lo que piden es que el debate nacional no enturbie de alguna manera sus elecciones locales y autonómicas, pero eso también, en el fondo, ya lo hemos visto lo que ha pasado en Andalucía. Al final, en Andalucía se ha hablado poco de Andalucía y mucho de Cataluña,
sí,
¿no? Es muy complicado separarlas.
Esa presión de los varones es precisamente la que ha conseguido que se retire el tema del relator, ¿no? Y de ese diálogo con los independentistas catalanes, ¿no?
Vamos a poner encima de la mesa el último de los temas, si os parece. Lo vamos a hacer con el tema elegido por Ferran Boiza, que es de Amaral.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo.
Ay, qué bonito es.
Yo te digo una cosa, creo que es la canción que más veces ha sonado en este segmento nuestro.
Sí, 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 ¿no? Qué romántico, ¿no? Nos parece sí, sí, muy romántico. Está en la semana del amor.
No, es que Boiza, que tiene mala memoria, ya se lo dedicó a Carmena en su día.
Ah, ¿sí?
Sí, yo
no,
creo que
yo, también. Yo también.
O tú también. Bueno, pues aquí está. Pero en este caso dice, es que noto amor en el PSOE, en las primarias.
Sí, ¿no? Es más de una canción de desamor en este caso, ¿no?
Ah, desamor.
Sí, es el desamor que están sufriendo, yo creo, los candidatos a las primarias del PSOE, que no son Pepu Hernández, Chema Dávila, Manuel de la Rocha y Magis González, ¿no? Que son los tres candidatos que van a pelear con Pepu Hernández por ser la cabeza de lista a las municipales en el Ayuntamiento de Madrid, y el desamor que están sufriendo por parte de la dirección del PSOE, de la dirección regional y la dirección federal, ¿no? Ayer, por ejemplo, Chema Dávila presentó en absoluta soledad su candidatura. Recordemos con Pepu Gabilondo. Hernández, el único que fue Ángel Gabilondo, efectivamente. Gabilondo. Pepu contó con el apoyo del presidente del gobierno, con el apoyo de varios ministros, con el apoyo del secretario general del Partido Socialista en Madrid, José Manuel Franco, y ayer, pues efectivamente, solo Ángel Gabilondo estuvo con él.
Sí, pero ten en cuenta que eso ocurre siempre. Vamos a ver, estos tres candidatos no oficialistas son los que sirven al candidato oficialista para decir que ha salido elegido de unas primarias. Es decir, es la trampa, ¿no? Tanto Chema Dávila como Manuel de la Rocha y como Magis González, a la que conozco menos, son gente que sí es verdad que tiene una trayectoria política, que son socialistas de carnet, es decir, que por ahora parece que no tienen nada, ningún muerto debajo de la cama, pero son los útiles para que el partido pueda decir que estos son unas primarias, ¿no? Es decir, no, es que he ganado sobre otros tres compañeros, ¿no? Cuando sabemos perfectamente lo que está ocurriendo.
Las primarias las carga el diablo, ¿eh?
Claro, es que yo no
daría
por...
Carga el aparato.
Se lo pregunto a Pedro Sánchez.
Yo no daría por hecho que el aparato va a conseguir que al final salga Pepo Hernández, que es evidentemente el que quieren que se enfrente a Manuela Carmena, a José Luis
que
Martínez.
¿Que se enfrente o que colabore en un momento dado?
Bueno, inicialmente que se enfrente. Bien, y que después sea su vicealcalde si Manuela Carmena gobierna, porque eso tendremos que verlo. Creo que esta noche Telemadrid vuelve a tener encuesta del Ayuntamiento de Madrid. Veremos lo que dice
Rita
la encuesta.
Maestre la tienen también.
Efectivamente. Entonces, claro, que va a ser el candidato Pepo Hernández, yo no las tengo todas conmigo, porque Manuel de la Rocha, por ejemplo, lleva muchos meses pateándose la organización territorial del PSOE, las agrupaciones locales, los barrios.
La zona sur se la conoce muchísimo.
Efectivamente, o sea que yo no daría por hecho que Pepu ha ganado las primarias, porque además las primarias las carga el diablo, las carga el aparato, pero Pedro Sánchez es un ejemplo claro de que al final te puedes imponer a lo que quiere el partido, ¿eh?
En la fotografía, antes de la encuesta de esta noche de Telemadrid sobre el Ayuntamiento de Madrid, o esta noche toca Comunidad de Madrid.
¿No? Ayuntamiento.
En la foto fija, si ustedes tuvieran que apostar ahora por uno de los candidatos, mojese.
¿Que gana o que gobierna?
Que gana. ¿Quién saca más votos?
Claro,
¿quién saca más votos?
Manuela Carmena.
Ahora Madrid. Más Madrid.
¿Y gobierna?
No.
¿Ferran?
Yo creo que ganaría Manuela Carmena y gobernaría José Luis Martínez Almeida.
Ciudadanos.
José Luis Martínez Almeida.
Yo Ciudadanos.
Usted apostaría por Begoña Villacís.
Sí.
Begoña Villacís. Fíjate cómo está el patio, que hoy se decía que si Pedro Sánchez adelantara al 14 de abril, día de la bendita República, se modificarían todos los parámetros otra vez de las encuestas municipales en una comunidad como la Comunidad de Madrid, pero en todas.
Claro, porque al final las elecciones sí que tienen... Los resultados electorales tienen un impacto. Eso, el de Andalucía lo hemos visto clarísimamente.
Porque son los reales, los de las urnas.
O sea, la ola Vox solo se entiende por los resultados que obtuvieron en Andalucía y que alguna encuesta detectaba, pero no del calibre que obtuvo finalmente, porque no le daba los diputados que sacó finalmente. Por tanto, efectivamente, depende de lo que pase en las elecciones de abril, si se celebra en el día 14, pues puede haber una ola a favor o en contra de uno u otro.
Carlos, 15 segundos.
No, querido, no sé si te referías a los resultados electorales, no, o al CIS de Tezanos.
No, no, porque, no, claro, porque yo no cocino.
Según,
yo,
según se cómo, claro, porque a mí me pasa lo mismo, ¿no? Digo que yo no cocino, yo hago de comer, que es distinto, ¿no? Que...
Tezanos me... cocina como yo, en realidad.
A mí me echan de
comer. Vuelta y vuelta.
Herrero, nos marchamos.
Creo que Ferran es de los míos, de los que no cocinan demasiado bien, ¿no?
Pero me encanta comer.
Ay, ahí nos hemos encontrado todos. Bueno, Ferran Boiza, Carlos Hidalgo, gracias, Costan.
Gracias, mañana nos vemos.
Mañana mucho más. Les dejamos con Amaral. Es que es la semana, es la semana.